Más de 19.000 chilenos estarían infectados con VIH-Sida y no lo saben, según estimaciones del Ministerio de Salud. Por eso el gobierno lanzó una campaña para incentivar el examen preventivo. Sin embargo, hay organizaciones como Acción Gay y otras que criticaron el enfoque porque invisibiliza a la población de riesgo, señalan ellos. Ya estamos en estudio con el doctor Alejandro Afani, inmunólogo, director académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y experto en tratamientos contra el VIH. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días a ustedes también.
Doctor, entonces cuéntenos, si se habla de más de 19.000 chilenos que estarían infectados con el VIH-Sida, ¿hay alguna idea de qué grupo etario estamos hablando, de qué edades, el contagio claramente a estas alturas, ¿no es cierto?, es sexual, es decir, ya es difícil imaginar un contagio vía transfusión sanguínea.
A ver, depende, en cada país la epidemiología es un poco distinta. En nuestro país más del 90-93% de los mecanismos de transmisión es por vía sexual. Todavía predominantemente homo y bisexual, pero con aumento también en la transmisión heterosexual. Ahora, es importante considerar en este hecho de por qué hay tanta gente que no lo sabe.
Exacto.
Primero, hay un hecho que es muy relevante y que tiene que ver con que en Chile, particularmente ustedes lo saben, la gente cuando consulta o cuando se hace exámenes, cuando tiene algún síntoma o cuando se siente mal, claro, no cuando está sano. Y eso justamente es porque cuando una persona se infecta, puede que tenga síntomas en ese momento, me refiero en el periodo de la infección aguda o de la primoinfección, que se llama, que está dentro del primer mes que ocurre este. Pero normalmente esos síntomas son muy inespecíficos.
Ahora, convengamos que particularmente los hombres son reacios a hacerse exámenes cuando están sanos.
Sí, pero también es propio de nuestra idiosincrasia. Ahora, y los síntomas son inespecíficos, quiero decir que, por ejemplo, es como fiebre, ganglios a veces, manchas en la piel, malestar general, al propio de un cuadro viral como una influenza, pero que, y para peor, el cuadro cede de manera espontánea. O puede incluso no aparecer síntomas, de tal manera que en ese momento la gente o no consulta, y si lo hace, a veces el médico no presta o no considera esa posibilidad. Y después de ese cuadro de infección aguda viene un largo periodo de tiempo, que puede ser de 5, 7, 10 o más años a veces, en que la persona está infectada y no lo sabe, si no se hace el examen. Entonces, por eso que es muy importante apuntar, yo creo que aquí hay dos cosas en la política actual de la campaña, que está bien enfocada en términos de apuntar a que la gente se haga el examen de manera rutinaria, así como tú te haces un hemograma, un perfil bioquímico.
¿Cada cuánto tiempo una persona con vida sexual activa?
Yo creo que una vez al año debiera hacerse un chequeo completo la gente, ¿no es cierto?, de manera preventiva. Ahora, también no es menos cierto las críticas que ha habido por otro lado, porque, a ver, yo lo he dicho de esta manera, no por mucho hacerse el examen va a salir siempre negativo. Hay que hacer intervenciones y que tienen que ver con prevención, profilaxis, y que tienen que ver fundamentalmente con educación sexual, el uso del preservativo, etcétera, en distintas instancias. Normalmente se piensa que en Chile hay 45.000 a 50.000 personas infectadas, es decir, más del el doble de lo que hoy día sabemos, y debiera estar concentrado en edades más jóvenes. El promedio de edad es entre 20 y 49 años casi el 90% de los casos que hoy día conocemos. Entonces es importante saber. ¿Y por qué es importante saber? Yo te diría porque hoy día, con la terapia antirretroviral que existe para tratar la infección, ha permitido transformar una enfermedad que era mortal en una enfermedad crónica y controlable, como la diabetes, como la hipertensión, que la gente, tomando sus medicamentos, hace su vida totalmente normal. Entonces tú tienes la oportunidad de saber e intervenir oportunamente haciendo un tratamiento que, para que la persona no llegue en una etapa tan tardía, porque el resultado del tratamiento no es el mismo si tú comienzas de manera muy tardía. Y además tiene impacto, en la propia persona, de hecho, en que disminuye la mortalidad, aumenta la sobrevida, pero también disminuye la transmisión del VIH, porque las personas, primero, al saber que están infectadas, toman las precauciones, y por otro lado, el estar en tratamiento reduce la carga viral en el circulante, que también tiene incidencia en reducir la transmisión del VIH.
Estamos con el doctor Alejandro Afani, inmunólogo, director académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, experto en VIH. Además, tengo dos preguntas, doctor, de alguna manera vinculadas. Usted decía, se ha transformado ya en una, ya no una enfermedad mortal, sino que una enfermedad crónica. ¿Qué porcentaje de los diagnosticados con VIH sigue muriendo producto de esta enfermedad?
Lo que pasa es que, a ver, te digo, si una persona... depende mucho en la etapa del diagnóstico en que llegue. Hoy día prácticamente los pacientes no debieran morir a no ser que lleguen a etapas muy, muy, muy avanzadas. Y eso ocurre, cada vez ocurre menos, ¿ah? Pero todavía siguen llegando diagnósticos muy tardíos, a veces que debutan con un cuadro, por ejemplo, con una neumonía grave y llegan a un servicio de urgencia o con algún otro cuadro grave y que ha significado que la persona no ha consultado oportunamente. Esas personas... Si no salen de ese cuadro agudo en ese momento, pueden fallecer, ¿te fijas? Ah. Por eso es importante que una persona sepa, porque eso le garantiza que va a tener un tratamiento a tiempo y que va a tener una evolución sin complicaciones y va a hacer su vida totalmente normal, porque también esto tiene que ver con la calidad de vida. Claro. ¿Ah? Entonces, si eso se puede prevenir, por supuesto que es importante hacerse el examen.
Doctor, y la otra pregunta, que ya es una opinión personal, ¿cómo a esta altura del partido, año 2013, la gente sigue sin usar preservativos, con, no sé, 25 años de campaña detrás, con información mucho más precisa de lo que existía el año 90, por ejemplo, con toda la evidencia científica que hay respecto a la protección que entrega, por ejemplo, el preservativo? ¿Cómo sigue siendo esto, digamos, que la gente
sí,
no lo usa?
Bueno, es una pregunta que cuesta responderse, claro. pero la verdad de las cosas, a ver, las personas, aunque tú no lo creas, siempre piensa que esto le va a pasar al del lado. Claro. Y nunca le va a pasar a él. Y eso es así, ¿eh? Dice, doctor, yo nunca, ¿cuántas veces te miedo poder estar aquí toda la mañana contándote historias de que me han pasado? Y yo, doctor, yo nunca pensé que, bueno, pero es que, ¿por qué no a ti? ¿Ah? Entonces, si esa es la historia, esto afecta a toda la población. ¿Te fijas? Entonces, y yo he tenido casos de personas que han tenido 15, 16, 17 años y con su primera relación les ocurrió. ¿Te fijas? Entonces, y eso, y no es menor, porque tienes que mirar todo el camino que le toca por recorrer hacia adelante. Ahora, otra cosa que no es menor, fíjate que curiosamente lo que uno pudiera pensar, las nuevas generaciones tienen más conciencia que las generaciones de edad intermedia con el uso del preservativo. O sea, yo creo que esto está más incorporado en el chip de personas que están empezando su vida sexual, 15, 16, 17 años, que en personas que tienen más de 30, 35, 40 años.
Esa es la generación...
Yo creo que ha estado más expuesta a la información, ¿te fijas? Entonces, yo creo que la generación que está un poco más adelante como que no ha tomado realmente conciencia, y por eso creo que yo creo que todas las medidas que se tomen para reducir la transmisión y para cerrar las brechas en el sentido de cuántas son las personas que están infectadas versus y lo saben versus las que no lo saben, hay que hacerla.
Estamos con el doctor Alejandro Afán, inmunólogo, director académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, experto en VIH. Doctor, antes yo recuerdo cuando partieron las primeras campañas, hablemos de comienzos de los 90, el tema de ser notificado que uno tiene VIH o no, era un asunto, pero así era como la sentencia de muerte, ¿no? E incluso hasta el día de hoy supongo que se mantiene esta privacidad en que sí. La persona es llamada, ¿cierto? Si es que aparece. Sí. Y eso generó un temor en la población, o sea, un terror a saber que en realidad usted tiene fecha de muerte determinada día, hora y fecha, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, saber que esto es una enfermedad crónica, ¿cómo le explica a usted a un paciente cuando le tiene que informar de qué se trata que usted tenga y sea portador del VIH? ¿Cómo le informa hoy día versus lo que se informaba hace 20 años?
Mira, yo viví esas dos etapas, porque yo estoy en este tema desde el año 89, de tal manera que los primeros 7 años, digamos, de que estuve vinculado a tratar a estos pacientes, fue en esa era en que era una enfermedad mortal, y a partir del año 96, 97, especialmente del 2000 en adelante, eso cambió. Y en nuestro país del año 2001 existe un acceso expandido a la terapia. O sea, hoy día no hay nadie en nuestro país, ni del mundo público ni privado, que no tenga acceso en 100% a recibir el tratamiento.
Es decir, con el auge estamos hablando.
Claro, lógico, sí, claro. Y de tal manera que hoy día para mí es mucho más fácil hablar con los pacientes.
¿Qué le dice usted a una persona?
De partida le digo que es mucho más probable que hoy día se muere atravesando la calle que con esto.
Pero espérese, ¿usted diría que es comparable a decirle, sabe que usted tiene diabetes?
Es comparable desde el punto de vista de lo que es una enfermedad, la enfermedad propiamente tal.
Correcto, usted tiene una enfermedad crónica,
la
dice usted.
Exacto, y eso, y eso es así. La diferencia está en la estigmatización que tiene la y que la gente le dice, pues sí, pues doctor, pero no es lo mismo que la persona sepa que tengo diabetes, que tenga sida. Pero eso hay que cambiarlo. Eso ha ido cambiando. Pero desde el punto de vista orgánico de enfermedad, o sea, no hay diferencia.
Doctor,
hoy día,
¿usted qué le dice? O sea, porque, a ver, usted está hablando de personas que todavía no desarrollan la enfermedad, o está, por ejemplo, me imagino que hay una diferencia clara entre un portador y una persona que ya desarrolló la enfermedad.
Claro, pero eso tiene que ver con una cosa en el tiempo.
De acuerdo, pero usted le toca en los dos casos.
Sí, pero lo que pasa es que si tú comienzas el tratamiento, incluso en etapa de...
O sea, como portador, ¿se tiene que partir el tratamiento igual?
No necesariamente. Hay ciertos criterios de inicio del tratamiento. ¿Me entiende? Y que tiene que ver con datos de laboratorio, específicamente con el nivel de las defensas. Hay un cierto rango, que cuando cae ese rango, que tiene que ver con el recuento de los linfocitos CD4, que es la forma en que uno determina el nivel o el estatus del sistema inmunológico. Pero cuando caen de cierto nivel, uno tiene que comenzar el tratamiento, al igual está, como ocurre en cualquier país del mundo desarrollado, en Estados Unidos, en Europa. Y nuestras guías también, nosotros tenemos guías nacionales que también así lo indican. Pero hay pacientes que pueden tener niveles sobre ese recuento y no tener indicación de tratamiento al momento del diagnóstico. De tal manera que uno lo va controlando hasta que corresponde iniciar el tratamiento.
Oiga, pero usted decía un ganglio inflamado. Yo creo que ahora cualquiera va a tener un ganglio inflamado y decir, chuta, parece que
no,
tengo
VIH.
No, por eso le digo, ¿cuáles son las características como para abordar?
Es que lo que pasa
abordar,
es que, es que lo que ocurre cuando ocurre una infección viral. Ocurren estos cuadros, por eso te decía que es inespecífico. Cuando ocurre la infección propiamente tal, normalmente 2 o 3 semanas después puede ocurrir lo que se llama un síndrome retroviral agudo, para hacerlo más simple, síntomas que dan cuenta de que el virus está en el organismo y se está multiplicando, y eso va con fiebre, dolores musculares, articulares, como te decía, ganglios, es como un cuadro, como una influenza.
Pasa.
Generalmente.
Los médicos no piden VIH, yo que sepa, cuando tú has ido, por ejemplo, hacerte un...
Los chequeos generales.
Tú has tenido cuadros gripales, ¿te piden un VIH?
No, jamás.
No,
porque, bueno, eso
¿por qué
es que,
no?
Porque no todos los médicos son expertos en VIH.
Pero cuidado, le piden a uno, de repente, hemograma. A mí, jamás, salvo cuando tuve mis hijos, nunca me pidieron VIH.
Sí, por eso que, como tú dices, me pidieron cuando tenía mi hijo, porque está muy instalado en la mujer embarazada,
hacer
el control. Y por eso, en nuestro país, la transmisión vertical de madre a hijo es un 1,8, menos de un 2%. Ahora, yo creo que este cambio hay que introducirlo desde los médicos que ven otras especialidades y que tengan incorporado en el disco duro también solicitar el test VIH y también promover que las personas se lo realicen. Yo se los pido a la gente joven con vida sexual activa y que no me viene a ver por el tema del VIH, yo siempre se los pido y los convenzo de que tienen que hacérselo porque es importante.
Sí, pues estamos con el doctor Alejandro Afani, inmunólogo, director académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, experto en VIH, conversando aquí en Mañana Ser Otro Día. Doctor, esta enfermedad parte, digamos, o sea, hace relativamente, o más conocida a principios de los 80 en nuestro país, en primer caso entiendo desde el 84, y básicamente enfocada o relacionada con la población homosexual. Claramente eso ha cambiado. ¿Cuál es el perfil hoy de las personas que se han infectado con VIH?
A ver, es cierto que el primer caso partió del año 84 y ese año se produjeron en total 6 casos. Y de ahí ha ido progresivamente aumentando. En nuestro país la epidemia, una epidemia de transmisión principalmente sexual, pero está controlada y que tiene una tasa de prevalencia aproximadamente de un 0.35% en la población general, pero que en la población homosexual llega a un 15%. Así que no es menor. La transmisión homo y bisexual se ha mantenido y sigue siendo la más prevalente, pero también ha ido aumentando la transmisión heterosexual, que ha determinado que la relación hombre-mujer también se haya ido estrechando. Hoy día la relación hombre-mujer es alrededor de 4-1. Así que, y por eso que siempre hay que considerar que esta es una infección, una enfermedad que le puede dar a cualquier persona en la población. No está catalogada en un grupo específico, y por eso es importante hacer educación sexual en los colegios, a los padres, a los profesores, en todas las instancias posibles. Yo creo que eso es cultura fundamental.
¿Pero hay un grupo donde haya crecido más en los últimos años, donde antes prácticamente no se diera?
No. Yo creo que eso se ha mantenido, digamos, aproximadamente, no ha variado tanto en los últimos 10 años.
Doctor, ¿y qué opinión tiene usted de las campañas que se han hecho de prevención? Hay, lo decíamos en la presentación, grupos de minorías sexuales que critican, que dicen que invisibiliza a esta población de riesgo, que no es suficientemente clara. Usted sabe que los canales muchas veces prefieren no dar estos spots por temas valóricos, en fin.
Es que yo creo que, sí, mira, yo creo que aquí hay dos cosas. Yo creo que a la campaña actual está bien enfocada, pero le falta algo, que tienen razón ellos con lo que dicen, porque no puede ir solamente una campaña que está focalizada a hacer el diagnóstico si tú no tampoco te preocupas de atacar los grupos de riesgo, a la gente joven, y de hacer prevención sexual. Y eso es muy importante. Fíjate que yo creo que está también enfocado bien que la gente se haga el examen, promoverlo, porque reduce esta brecha que yo te señalaba al comienzo. Piensa tú que de entre enero y septiembre del año 2011 se realizaron poco más de 660.000 exámenes, y en ese mismo periodo del año 2013 se realizaron más de 750.000. Es decir, aumentó aproximadamente un poco menos de un 20%, y con igual porcentaje proporcionalmente, digamos, en cuanto a las confirmaciones de infección. Entonces, tuvo un impacto la campaña en términos de aumentar que la gente se hiciera más el examen y se notificaron más casos. Pero te insisto, las personas que reclaman, todas las agrupaciones que están reclamando la falta de prevención, especialmente los grupos de riesgo, también tienen razón. Son cosas complementarias, no es una cosa o la otra. Yo creo que es la sumatoria. Entonces es importante también eso considerarlo.
Perfecto. Le queremos agradecer al doctor Alejandro Afani, inmunólogo, director académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, experto en VIH, por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego.